UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Nunca voy a entender cómo un deporte, 22 jugadores, una pelota y un gol pueden cambiarnos la vida. Cómo un equipo, el de tu barrio, el de tu ciudad, el de tu provincia, puede hacerte sentir tanto. Cómo un deporte hace que un carnicero, que se levanta todos los días para trabajar, pueda vestirse de corto una noche y jugar contra todo un Primera División. Cómo todo un barrio, el de Gracia en Barcelona, se ilusiona porque su equipo, el verdaderamente de su corazón, pueda dar la sorpresa. Como una afición, acostumbrada a ganar, a las victorias, celebra el gol del rival, aunque sea el 1-10, solo por la alegría que supone. Como un equipo que se ha fundado hace 2 años, dormía la noche anterior pensando que podían hacer historia y ganar a un grande del fútbol español. Previas, ilusión, ambientes, los amigos, la familia, es nuestra vida, porque esos jugadores, esos goles, cada jugada nos da ganas de vivir, todo por el sueño de estar en esa final, en acariciar ese título. Qué bonita es la copa, qué bonito es el fútbol, de verdad. Buenos días a todos, hoy es viernes 3 de noviembre de 2023, un nuevo programa de Depor Radio. Sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12:30 a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Y sí, Carlos, del fútbol internacional, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
A su lado, Pablo Casado.
Muy buenas.
Manuel Maruenda.
Hey.
Y venga, va, Moris, no me olvido de ti, Moris de la Fior.
Muy buenas.
Recordad, podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. Todo listo, ¿no? Todo carburando, súbeme la música, Moritz. ¡Empezamos! Qué locura es la Copa del Rey. Además nosotros, yo creo que cada uno de nosotros ha vivido un partido diferente en esta edición. La hemos podido disfrutar desde dentro. Yo os querría hacer una pregunta. ¿Qué nota le dais a esta primera ronda? Yo entiendo que no han habido muchas sorpresas, pero de emoción, ¿no? De ver la cara de esos jugadores al recibir a un primera, a un segunda.
Yo quizás, desde fuera, no le daría tanta nota, pero habiendo vivido los partidos esta semana, algunos desde dentro, que luego hablaremos de ellos, yo le doy bastante nota, no sé, un 8 o un 9, porque he vivido una experiencia de fútbol que no había vivido antes. Fútbol de barrio, por ejemplo, que en Europa, o en Murcia, de nuevo, enfrentarse a un segunda como el Burgos.
Antes de ir con vosotros, chicos, Manuel, una pregunta. ¿Te dan a elegir entre vivir un partido de Champions ahora mismo, unos cuartos de final, o volver a repetir, en este caso, que has vivido el Europa Elche, en Gracia, en pleno Barcelona? ¿Cómo lo ves?
Habría que ver qué cuartos son, pero vamos, o sea, encima es que el partido en Gracia tenía varios condicionantes. Partido de Europa, que es un equipo de barrio y que la historia que conocimos es brutal. También jugaba el Elche, que es...
Eso hace.
Medio corazoncito lo tengo ahí. Y pues no lo sé, no quiero comparar, yo simplemente disfruté. Fue un partido donde tú lo puedes contar perfectamente, mi amigo Carlos.
¿Cómo se puede ser tan quedado bien?
Es verdad, es que disfruté, no sé.
Estuvo sentado, Pablo, voy a ir contigo.
Si me dices unos cuartos, yo qué sé, Wolfsburgo contra Bayern, pues no lo sé, ¿sabes? Digo, bueno.
Pablo, una nota de esta edición de la Copa del Rey, aparte de las sorpresas, la emoción de la Copa.
Yo le daría un 7, creo que la gente está siendo demasiado... pide demasiado para la primera ronda de Copa. No hay ningún primera clasificado, eliminado, perdón. Pero es que yo creo que el año pasado, como mucho, habría uno. Lo normal es que empiecen a eliminarse los equipos de primera en la siguiente ronda, cuando ya te enfrentas a un segunda ref, a un primera ref, que son rivales que están más cerca de tu categoría. Un equipo de séptima categoría como el Deportivo Murcia o el rival del Betis, el Hernán Cortés. Creo que es imposible, habría una posibilidad de una entre 100. Entonces yo creo que ha sido buena ronda, se han eliminado equipos de segunda y le daría pues un 6, un 7 por partidos como el de Girona, que van a penaltis, el Cádiz que va a penaltis, perdón, el Girona.
Muy cerca de eliminarse.
Entonces creo que ha sido una buena ronda para la diferencia de calidad.
Para mí sería un 5 por los partidos del Girona y del Cádiz que medio los salva, porque que a mí este sorteo no me hace mucha gracia, la verdad.
¿Qué prefiero? ¿Propones?
Un sorteo libre. desde primera ronda, que pueda tocar un primera con primera, un séptima contra un sexta, lo que sea.
Y se tomaría más en serio, ¿no? Desde el principio los equipos.
El de fútbol internacional, David, ya tendría que meter su cuñita de Premier.
Es cierto que tiene cierta razón, pero también hay otro debate con este modelo que tenemos, que por cierto, es increíble, ¿eh? Puede ser mejor, claro. Es que las cosas se van construyendo poco a poco. Después de la copa que teníamos antes, que incluso era ida y vuelta. Imagínate, el Real Madrid jugaba contra el Quintanar del Rey. Y claro, iba en la ida con todos los suplentes. Pero porque sabe que la vuelta la puede resolver en casa.
Tampoco era así porque el Madrid o cualquier equipo de primera entraba ya con los equipos de primera red.
Sí, pero había algún equipo, el Mirandés, ¿os acordáis que llegó a semifinales recuerdo mal?
Con Andoni Iraola, ¿eh?
Ahí ya creo que era la nueva copa.
Era un partido. Pero yo creo que lo bueno que tiene esta copa y al no ser sorteo puro es que un equipo de séptima o quinta categoría que igual podría caer contra uno de primera ref, le haces el año poniéndole un equipo de primera y
es un taquillazo. Taquillas.
Sí, eso sí, pero tiene cero posibilidades de pasar. Ya lo vimos ayer.
Ya, pero un equipo de
primera. Ellos que también es verdad que en ese sentido ellos no buscan tampoco el paso, buscan el disfrutar el máximo posible. Y vas a disfrutar contra un equipo de tu misma categoría, pues quizás no tanto como un primera.
Carlos,
y ya te lo aseguras.
¿Tú qué piensas? Que a uno de estos jugadores les dices, ¿tienen la posibilidad de jugar los 64avos a lo mejor contra uno de sexta? Ellos dicen, no. A mí dame que estos jugadores los tenga enfrente, poder simplemente hacerles un regate.
Sí, puede ser,
para
ellos
es otro rollo. Bueno, para ellos incluso para nosotros si se nos diera el caso.
Sí, no puede ser, pero tener la oportunidad de pasar de ronda y poco a poco ir avanzando, al final esa es la gracia de la Copa, ¿no? Que los equipos pequeños, claro, puedan disputarle a los grandes, pero bueno, no sé.
Yo creo que sí que esa es la gracia, pero es muy difícil que un equipo de séptima. No sé si pasa mucho tú que sigues más las competiciones de Copa inglesas, que un equipo de tan baja categoría, de quinta o de cuarta,
No, pero algún partido puede ganar.
Bueno, luego lo veremos, pero por ejemplo en Alemania sí que se ha dado ya un ejemplo. Vamos a ir avanzando un poco con esta edición, con esta primera ronda de la Copa del Rey. ¿Algún partido que destacar? Evidentemente en el caso del Getafe 0-12, el caso del Betis y por último el último partido, que además quiero adentrarme un poquito más con ese Deportivo Murcia a la vez 0-10. Estamos hablando de el partido más histórico en cuanto a datos de diferencias, etcétera, entre dos equipos, porque el Deportivo Murcia, si no recuerdo mal, séptima división, y el caso del Alavés todos sabemos que está en primera.
¿Qué? ¿Segunda autonómica o algo así?
Creo que sí, es un equipo que se fundó hace dos
2021,
años.
2021, ¿eh? Sí, sí, y consiguiendo el ascenso el primer año, además, los compañeros de relevo hicieron un reportaje bastante interesante que si lo queréis ver por sus redes sociales lo publicitan y deja claro, ¿no? La emoción, ¿no? Del presidente, del entrenador. Por ejemplo, nosotros que lo vivimos ahora vamos a irnos al partido de la Europa, que a lo mejor no es un partido especial, que para un público neutral, como a veces dice Pablo, pues no tiene esa chicha, pero es que esa gente, vimos a gente desde las 2 de la tarde haciendo una previa, era un día festivo, ¿no? Pero la felicidad, ¿no? Las ganas de fútbol, yo creo que en pocos estadios se vive esa pasión como lo vivimos en Gracia.
Yo te digo también que estuve ahí por las montañas, en Barcelona.
¿Estuviste por Montjuïc?
Sí, no, más ahí.
¿Monserrate?
Los búnkers se llaman ahí, más o menos, en esta zona.
No,
os he escuchado, ¿eh? Os he escuchado desde ahí arriba, la verdad que sí.
A ver, Elche, ¿no? A la afición del Elche Club de Fútbol.
A los 5 que estábamos en la grada, ¿no, Manuel?
Sí, bueno,
por parte del Elche.
Sí, fuimos los únicos que nos desplazamos, sí que había historias curiosas, como un niño que era del Europa, pero del Elche, o sea, él seguía al Elche y había nacido en Gracia.
Historia bonita que nos deja
la ha subido el Elche a redes y también la queréis ver, un vídeo.
Fue un ambiente que la verdad que fue muy, muy bonito de vivir y muy emocionante. Y creo que esos son los partidos que en verdad mola vivir de la Copa, porque son partidos que están competidos, porque fue un partido competido. Y ahora yo creo que en la siguiente ronda, cualquier segunda contra un primera ref o un equipo contra primera ref, va a ser un ambiente así, normalmente en campos grandes como puede ser el Depor, el Castellón,
sí,
el Málaga.
Ahí quería ir. Han pasado equipos bastante históricos, como puede ser, además con estadios que vibran. El ejemplo que ha puesto Pablo, el Málaga, el Depor,
Castellón.
El caso del Castellón en Castalia, que realmente lo más seguro es que jueguen de locales.
Seguro.
Van a jugar de locales, van a jugar contra un primera y a las muy malas con un segunda. Es decir, imaginaros un Depor Celta.
Ostras. Sí, puede ser, puede haber.
Es decir, van a haber auténticos partidazos. Me gustaría que me dijerais uno no metas al Elche, Manuel, porque...
Había pensado uno.
Pero uno que a un público, a una persona que vive en Extremadura, diga, ostras, hoy es jueves, a las 9 de la noche, hay este partido. Empieza Pablo.
No, a ver, ya has dicho el Depor Celta, obviamente creo que es el partido más atractivo que pueda haber. Luego igual un derbi asturiano, un Sporting Oviedo que...
Y si te olvida un Castellón...
Un Castellón-Villarreal, iba a decir a la última, que es lo que me ponga a mí por cercanía, que es un partido que también estaría muy guay, un derbi.
A mí me gustaría el Athletic contra alguno de los históricos de primera ref, la verdad. Málaga, Castellón...
Málaga-Athletic.
Sí, estaría
fútbol
bien.
Fútbol puro, ¿eh?
Sí,
Manuel,
sí.
Por último...
Castellón-Valencia también.
Oye, no lo había pensado y es muy buena. Y incluso se puede dar el caso... De un Málaga Fútbol Club. No, Fútbol Club Barcelona aún no puede entrar, pero un Málaga contra un equipo así de Europa, un Betis, sí,
Málaga,
un Derby, Sevilla.
Sí.
Oye, mucho fútbol ahí, ¿eh?
¿Y el Levante? ¿Se puede enfrentar contra cualquiera?
Contra el Valencia, ¿eh?
No, claro.
Segundas se puede enfrentar entre ellos, por eso yo he dicho un derbi asturiano que puede estar guay.
Como ya lo vivimos, pero es que lo penséis, un Castellón-Valencia es muy top, sí, ¿eh? Sí, y un Málaga-Sevilla, ahí hay una rivalidad increíble, ¿eh?
Y el Depor Celta sería obviamente el partido, yo creo, fetiche de...
Sí, aunque estamos acostumbrados, ¿no?, por verlo con los filiales, sí. En este caso...
con el filial.
Con el filial, hay que corregir ahí bien, Carlos. Bueno, la edición de la Copa, la verdad es que no ha sido... Bueno, ¿un último dato, Pablo?
No, que faltan por disputarse dos partidos, el Achaneta-Zaragoza y el Sestao-River Gimnástica-Segoviana, que quedarán los últimos dos clasificados. Y
por eso, además, el sorteo va a ser el día 7, martes, y al final se va a aplazar, lo más seguro, a jueves-viernes, evidentemente a la espera de los resultados, y se suspendió por malos tiempos, ¿no?
Por rachas de viento y el temporal ese.
Muy bien, bueno, pues esto ha sido la primera ronda que nos ha dejado la Copa del Rey. Estamos a las expensas, con muchísimas ganas de ver el sorteo, ojalá sea ya mismo, porque tenemos ganas de hablar de esos nuevos emparejamientos que nos va a dejar, y vamos a ir ya con el repaso de la nueva jornada de la Liga eSports. Bueno, vamos ya con esa nueva jornada, la número 12 ya de la Liga eSports, con además partidos que, como nos gusta decir a nosotros, seguramente Carlos tenga alguna connotación de café para cafeteros, Manuel se atreva a decirme duelo de estilos, pero realmente hay partidos atractivos, y además empieza esta misma noche con un Las Palmas Atlético, un Las Palmas que además viene de conseguir esa victoria in extremis en Almería, que le ha dado la vida, le ha dado oxígeno y le permite ya meterse en mitad de tabla, y en el caso de el Atlético de Madrid es seguir con su racha, Pablo.
Estos partidos de dos equipos que vienen en muy buena racha, y es verdad que Las Palmas pierde contra el Rayo en el último minuto, pero lleva de los últimos cuatro partidos tres victorias seguidas, y el partido que pierde es en el último minuto. Yo creo que no va a ser un partido fácil para el Atlético, que es verdad que viene enrachado.
Hombre, es que es muy difícil hacer tres victorias en cuatro partidos, y ya no siendo Las Palmas, es que ganar un partido en primera división
muy difícil.
Es escandalosamente difícil.
Y no, que creo que va a ser un partido difícil para el Atlético, pero que lo puede solventar bien. Todo depende de cómo esté arriba, porque sí que es verdad que Las Palmas es un equipo que no suele generar mucho, pero es muy sólido defensivamente. Entonces creo que ahí está la clave de un Atlético que tiene que ganar si quiere de verdad postularse como un claro favorito.
Pues sí, ese partido que arranca con esta jornada liguera de este fin de semana. Además, empezaría ya el sábado con un Osasuna-Girona, que realmente ese partido es un partido por Europa.
Líder.
Sí, bueno, evidentemente el colíder en este caso, que ya se afronta, yo creo que ya un partido de verdad, de decir, si quieres seguir en esta posición, tienes que sumar de tres, es evidente, y el Osasuna no lo va a poner difícil.
Sí, supuestamente estos equipos al principio de liga todos hubiésemos dicho que iban a pelear por lo mismo, ¿no?
Por
la séptima plaza, ¿no? Por ahí, más o menos, pero al final el Girona está sorprendiendo y no sé qué opináis
de
Osasuna, justamente, sí.
Después del año pasado, Manuel, que además con esa final de Copa del Rey, que va a estar también en la Supercopa, ese puesto que quedó séptimo, que consiguió clasificar para la clasificación de la Conference, y al final ahora mismo está en la undécima posición de la Liga eSports.
Pues sí, la verdad que el Osasuna es un equipo que, como ha dicho Carlos, todos pensamos que va a a luchar por esa séptima plaza. Y este año la verdad que pues quizá no está manteniéndose de todo arriba, pero está luchando, está en esa media tabla que le puede permitir mantenerse, si se mantiene toda esta temporada, luchar por esa séptima plaza.
Sí, una oportunidad que se va a vivir en el Sadar entre ambos conjuntos. Posteriormente, a las 4 y cuarto de esta jornada ya del sábado, Betis, Real Betis Mallorca, el Betis que necesita continuar con los 3 puntos, los últimos se lo dio en prácticamente el último minuto del partido Isco con un golazo. Ahora tiene que hacer lo mismo el jugador español para conseguir que el Betis siga escalando puestos y ya se meta realmente en puestos de Europa League.
A ver, es un partido contra un necesitado, muy necesitado Mallorca, que tiene que empezar ya a sumar. Y el Betis yo creo que tiene que también empezar a sumar, porque es un año que el cuarto puesto de verdad parece que si el Girona, que puede ser que todos pensamos que en algún momento va a flojear, es un año para meterte en Champions bastante, bastante sin tener un esfuerzo muy sobrenatural. Sí, porque sí. El año pasado sí que para que estaba la Real como un tiro, pero este año ves al Girona que te deja la duda de cuánto va a durar.
Te aguantará, claro. Sí, eso es.
Entonces es un año para aprovechar.
Sí, la verdad es que es un partido en el que además el Mallorca está tan abajo, porque está prácticamente, es que tiene puntos de la salvación in extremis, está decimosexto, pero el decimoséptimo, que será el Alavés, tiene los mismos puntos, 9, y es que el Mallorca juega bien, es que el Mallorca le no consigue ganar en el Real Arena hace 2 jornadas como visitante, haciendo un partidazo en el que incluso Imanol dice que, bueno, se sorprende, ¿no? De decir cómo nos han podido generar tanto y hemos conseguido ganar. Bueno, cosas del fútbol. Moritz, a las 6:30 de este sábado, Celta-Sevilla. ¡Buf! Al Celta se le está poniendo cara de que si este partido no lo consigue ganar, además el Sevilla, que lo tiene también cerquita, se pone cara de susto, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, también es verdad que el Sevilla también está sufriendo bastante en esta temporada de momento, y también tener en cuenta que el Balaídos, el estadio del Celta, es tradicionalmente un sitio muy difícil para los andaluces. Quiero decir que no sé la estadística ahora mismo, la verdad, pero llevan bastante
tiempo sin ganar
en este campo. Sí, sí.
Sí. Balaídos siempre es un campo difícil, ¿eh? Y además este año en el centenario ese himno que tiene, que sé que a Manuel le gusta tanto, sobrecoge. Vamos a terminar ya con la jornada del sábado. Yo creo que este es el partido de la jornada.
Sí.
Real Sociedad.
Bueno.
Fútbol Club Barcelona, no. Manuel, duelo de estilos. Carlos, café para cafeteros.
¿No? No, este no. Este se lo verá todo el mundo, ¿eh?
Sí, yo creo que es un partido donde...
Espera, ¿todo el mundo? A las 9 de la noche del sábado tú tienes otro plan. Manuel, cuéntame el partido.
Estaremos viendo el partidazo de verdad de la jornada.
Albacete.
Toma ya, ilusión.
Y además a las 9 de la noche fútbol, luego me lo contará Manuel, pero hay otro partido que además es la final de la Copa de Libertadores. Así que vaya horas de fútbol.
Así es. Bueno,
Real Sociedad Barcelona.
Pues yo quería comentar que este partido es un... La verdad que los dos no es que vayan necesitados, pero el Barça sí necesita encontrar de nuevo buenas sensaciones tras perder en el Clásico. Encontrar de nuevo su estilo y su buen juego. Y la Real, que bueno, pues viene tras empatar los últimos instantes ese gol. Bueno, le empataron el Rayo ese gol de Bebé.
Que lo predijiste. Hiciste ahí una predicción, vamos.
Sí, antes el programa está dicho, bueno. Y pues eso, necesita la Real también ganar para no descolgarse de esa cuarta plaza, porque se encuentra quinto, justo por detrás del Barça, que está le saca 5 puntos, y pues la Real, una victoria le pondría más cerca y de esa cuarta plaza, y el Barça pues lo asentaría más en esos puestos y sobre todo por la lucha por el liderato.
Pues como
si no se descolgaría.
Como dice Manuel, el Fútbol Club Barcelona es que no es que llegue necesitado, es que necesita ganar este partido, ya no por sensaciones, por puntos, por no alejarte, ¿no?, de esa primera posición, y ya cierran esta jornada de sábado con ese Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Vámonos ya al domingo, a la vez Almería. Es que si la Real Sociedad Fútbol Club Barcelona es un partido de necesitados, imagínate,
esto sí,
un Alavés Almería. Yo creo que el Alavés hubiera dado la vida porque 9 goles de los que metió ayer los metiera este domingo.
Sí, guardarlos para la Liga, ¿eh?
Bueno, y el Almería también, ¿eh? Sí. Pablo.
No, es un partido que esta jornada hay una lucha por el descenso en 2 partidos clave, que es el Celta-Sevilla, que ya hemos comentado, y el Alavés Almería. El Almería ya... Es el tercer partido de Garitano, tiene que empezar a sumar, porque lo hemos comentado en más de un programa que tiene pinta de, parece el Elche del año pasado, y tiene que empezar a sumar para creer, más que nada porque es un partido que juegas contra uno que marca la salvación. Es que ya se te iría otro rival si te gana
a 9
hasta,
puntos,
hasta 9 puntos. Y 9 puntos es...
Y es el Alavés, es decir, que el Alavés se te ponga a 9 puntos quiere decir...
Es que esto no es segunda, que dices 9 puntos, enseguida a lo mejor lo puede revertir.
Sobre
pero...
todo porque cuando tú ganas, después de tanto tiempo, al final mira la clasificación y dices, joder, si es que han ganado todos. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, vamos a seguir con otro partido que a priori, al principio de la liga, era un partido por la salvación... Y es que el Valencia empató en San Mamés y sigue sumando. Es que sigue sumando y lo hace prácticamente cada jornada, menos un momento que tuvo de 4 partidos sin puntuar. Valencia Club de Fútbol Granada, Carlos, el Granada sí que llega necesitado de verdad.
El Granada realmente necesita sumar ya sí o sí. Un apunte, al final, ¿qué ha pasado en Copa?
No se sabe todavía.
No se sabe, pero parece el equipo local, el equipo modesto de...
Lo ha impugnado, ¿no? El partido normal.
Y yo lo que he leído parece que es sancionable. Hombre, que no, se pueden quedar fuera.
Sí, por el tema de jugadores de
24
del filial,
son que
23 años para abajo.
No me acuerdo exactamente por qué era un tema de edad, pero era que tenía 24 años el jugador y tenía que tener 23.
Los jugadores del filial tienen que tener 23 años tener ficha. Sí, suben al primer equipo, creo que era.
Parecía que desde Cheryshev no íbamos a vivir otra cosa igual, pues ahora el Granada lo ha superado. Bueno, Carlos, ¿me comentas algo de ese Valencia-Granada, de un partido en el que Granada, de no sumar, podría empezar ya a ser más de un partido la diferencia de la
salvación? Sí, yo me voy a tirar un triple, pero yo diría que este es el partido en el que...
Punto de inflexión.
Sí, en el que el Granada rasca puntos y el Valencia...
Yo veo muy fuerte a Valencia, Mestalla, ¿eh? Yo no sé si podrá... ¿Podrá el Granada vencer en el Estadio Che? Porque Mestalla es muy, muy, muy difícil sacarle puntos, es más, esta temporada.
Y Boye, ¿no? Que realmente ahí tiene que intervenir, tiene que empezar a hacer que su equipo, yo creo, es que un equipo que paga 10 millones.
Está siendo lo mejor.
Pero ha pagado 10 millones por ti. Así que, bueno, vamos a terminar ya con un partido que hace nada Pablo me decía, que es el partido de los partidos, y es un Villarreal Athletic Club.
Es un partido que...
¿Un clásico?
Un clásico del fútbol español. No, es un partido que es bastante entretenido.
De los últimos 10 años, porque si no...
Vaya triple.
Ni 10 años, porque estuvieron en segundo.
El Villarreal parte como claro favorito, la verdad. No, el Villarreal necesita seguir sumando buenas sensaciones después del triunfo contra el Granada y hacerlo en casa ante un gran rival, y teniendo en cuenta que tiene un calendario muy complicado en los próximos partidos. Y el Atlético, ahora que me comente Carlos un poco, pero...
El Athletic necesita ganar,
¿eh? Sí, pero también te digo, Pablo, yo no quiero meterte miedo, pero es que el Athletic es el equipo idóneo de en San Mamés perder contra el Getafe 0-3 y luego ganar este partido tan tranquilo, ¿eh? Sí,
al Athletic no se le suele dar muy bien el campo del Villarreal, ¿eh? Eso, tengo la sensación, yo tampoco tengo las estadísticas como Moritz, pero...
Este año parece
pero
que todo el mundo que va ahí a la cerámica saca rasca, porque...
Sí, este año no...
Sí, la última visita del Athletic fue un 5-1, ¿eh?
Bueno. No era el mismo Villarreal, ¿eh?
Buen dato, bueno.
Bueno, vamos a terminar con esa jornada de domingo. Domingo a las 9 de la noche, Real Madrid, Rayo Vallecano. Manuel, el Madrid que tiene que seguir con el liderato.
Pues sí, la verdad que juegue mejor o peor, siguen ganando los partidos el Real Madrid. Y bueno, que se enfrenta a un rival que siempre le ponen problemas, como es el Rayo, ya sea fuera o en casa, porque la verdad también el Rayo ha hecho buenas actuaciones. Y pues veremos cómo llega el mejor jugador sub-21 del mundo, Jude Bellingham, a este partido. Y Vinicius con ese premio Sócrates.
Pues como dice Manu, con ese premio Sócrates de Vinicius, el Real Madrid que tiene la oportunidad de conseguir ya el liderato en solitario, ¿no? El Girona, que además, como hemos comentado, se enfrentaba a ese partido en el Sadar frente al Osasuna. Y así puede quedar la clasificación de la Liga eSports en esta jornada número 12. Bueno, pues ahora la segunda división nos va a dejar auténticos partidazos. El primero de ellos, un Español Eibar, que además, si no recuerdo mal, arranca esta noche. 2 puntos de diferencia le saca el Eibar al Español, que parecía que el equipo catalán iba ya prácticamente en puestos para subir a primera división. Y al final, este partido le puede dejar a 5 puntos de uno de los equipos que va a marcar el ascenso directo. Vamos con más porque hay un Valladolid-Tenerife, Pablo.
Hay un Valladolid-Tenerife entre dos equipos que en teoría tienen que luchar por estar arriba. El Tenerife viene de perder contra el Elche en casa de un partido muy, muy difícil. Y el Valladolid pues viene de perder 5-1 contra el Eibar después de llevar una racha bastante, bastante importante.
Duelo directo por plaza de playoff.
Sin ninguna duda. Vamos también con el Villarreal B Sporting, más que nada porque es cierto que el Villarreal B no es que sea tan atractivo, pero es que el Sporting está en tercera plaza y es un ascenso directo. Vamos, tiene la oportunidad sobre todo porque tanto Español como Eibar se enfrentan entre ellos. Un partido que nos va a dejar seguramente que hablar en la jornada del lunes. Por último, destacar ese Albacete-Elche, que te diría, Pablo, que son las dos caras de la moneda.
Son las dos caras de la moneda, un Albacete que viene después de 5 partidos sin ganar, contando el de Copa, que ha quedado eliminado, y un Elche que ahora mismo le sale todo y está en un momento de forma muy importante. Lo vais a estar viendo y va a ser un partido muy clave si el Elche quiere estar en playoff.
Sí, para terminar ya, destacar un Cartagena-Leganés. Si antes era Albacete-Elche, eran las dos caras de la moneda. Imaginaros ese Cartagena-Leganés, el primero contra el último. Y por último es el Dense-Burgos, el Burgos que necesita ya ganar fuera de casa porque no suma
8 partidos, creo que iba sin ganar. Bueno, 8
no ha puntuado en toda la liga en fuera de casa.
Consiguió además en Alicante, en el Rico Pérez, esa victoria en Copa del Rey, que a lo mejor le puede dar sensaciones, pero es que esto es segunda y así está todo. Vamos a terminar ya este repaso, este análisis de lo que va a deparar la jornada de la segunda división y vámonos ya con el fútbol internacional.
Bueno, ha llegado lo que todos estabais esperando, ¿eh? La sección de fútbol internacional. Y para empezar vamos a hablar sobre el Bayern. Momo, cuéntanos.
Madre mía, vaya partido, ¿eh? Contra el décimo quinto de la tercera división alemana, el Saarbrücken FC. Vaya partidazo. Bueno, al principio empieza todo bien para los del Bayern, con un gol de Thomas Müller en el 16, pero luego en el 45 empatan. Y en el último minuto del partido prácticamente el 2-1 del Saarbrücken, que se lleva la victoria y echa al Bayern fuera de la Copa. Uh-huh. Pues nada, Müller luego lamenta la actuación de sus compañeros tanto en el campo como fuera y tenemos chispa antes del clásico alemán este fin de semana contra el Borussia Dortmund, vamos.
Bueno, este fin de semana, eso, como has dicho, tenemos el clásico, pero también hemos tenido Copa de la Liga en Inglaterra, con la derrota del Arsenal ante el West Ham por 3-1 y del Manchester United 0-3 ante el Newcastle.
Vaya partido nos ha dejado esa jornada. Vamos a ir cerrando ya el fútbol internacional y es momento, es espacio para las noticias.
Pues sí, es el momento de las noticias, de hablar de lo más destacado del mundo del deporte y empezamos con la final de la Libertadores que se celebra este sábado a las 9 entre Boca y Fluminense. Los locales de ese Fluminense en Brasil, y la Ríos ha puesto en alerta roja porque se espera la llegada de más de 100.000 hinchas argentinos.
Hoy se celebran los cuartos de final del Master 1000 de París. Djokovic parte como el gran favorito y tendrá como rival a Jorge Rune a las 7 y media. Y en el resto de cuadro tendrá a jugadores como Tsitsipas o Hurkacz.
Wembanyama se va consolidando como joven estrella de la NBA con un espectacular 38+10, ofreciendo grandes jugadas con sus alas de 2,44 metros.
Australia se retira de la candidatura del Mundial de 2034 y deja vía libre para que Arabia Saudí albergue el Campeonato Mundial, previsiblemente en invierno de ese mismo año.
France Football y L'Equipe se asocian con la UEFA para coorganizar el Balón de Oro a partir del 2024. El voto seguirá siendo bajo el mismo formato y los premios se mantienen como hasta ahora.
Varios medios revelan que Luis Suárez se irá al Inter de Miami en 2024. Volverá a ser compañero de Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets.
esto es lo que nos ha deparado el noticiario, nos ha deparado el fútbol internacional, que Carlos evidentemente siempre nos tiene que comentar, siempre nos tiene que mantener informados, y además ese repaso, ¿no?, de lo que ha sido la Copa, esa competición que nos pone a todos la piel de gallina, y la Liga eSports y ePromotion. Vamos a ir cerrando, recordar que podéis escucharnos, vernos, YouTube, nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram como TikTok, The Post ESP, y en la radio UMH todos los lunes y viernes de 12:30 a 1. No dudéis en escuchar, en participar, en hablar con nosotros en nuestras redes sociales.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.